A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus Huma.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 10 de junio y ya está de vuelta Escuela de Radio Campus Huma. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Algunos estamos ya en el epicentro de la época de exámenes de fin de curso y con ella llegan los agobios y el estrés. Y aunque nos pueda parecer una tontería, el estrés y la ansiedad, humeños, pueden ser un asunto muy serio y para nada nos afectan solo a los estudiantes. Según la Confederación de Salud Mental en España, una de cada cuatro personas en este país tiene o tendrá algún problema de salud mental a lo largo de su vida. Lo peor es que más de la mitad de los españoles que sufren algún trastorno y necesitan tratamiento no lo reciben o no reciben el adecuado. Para conocer algo mejor este tema, hoy hablaremos con un profesor de psicología, concretamente con el profesor Pablo Fernández Berrocal, así que yo te invito a que te quedes un ratito con nosotros. Pero antes vamos con el sumario, ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio, porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus Huma. En el programa de hoy hablamos con el catedrático en psicología, Pablo Fernández Berrocal, sobre salud mental. Además, Ana Barranco viene a hablarnos de la editorial de la UMA en la sección. Y por último, Vero vuelve para contarnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana en Málaga de fiesta. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusHuma y en facebook.com/RadioCampusHuma. La crisis sanitaria parece que ha ayudado a que hablemos más sobre salud mental, pero como comentábamos al inicio, aún estamos muy lejos de llegar a una situación ideal. De hecho, España encabeza el consumo de ansiolíticos en Europa, así que para ayudarnos a entender un poco más cómo somos nosotros mismos y recordarnos la importancia de cuidar nuestra salud mental, hoy tenemos con nosotros al profesor Pablo Fernández Berrocal, catedrático en psicología y director del Laboratorio de Emociones de la UMA. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
También nos acompaña en la mesa para la entrevista nuestra compañera Ana Barranco, que en unos minutos estará hablándonos de literatura. Muy buenas tardes, Ana.
Buenas tardes, Ángel.
Profesor, ¿estamos atravesando ahora una resaca emocional y mental de la pandemia que hemos pasado o es que la crisis sanitaria solo ha hecho patente un problema que ya estaba ahí?
Bueno, las dos cosas. El COVID ha servido para que todos, las personas y también los responsables políticos y sanitarios en todo el mundo, España, por supuesto, pero es un fenómeno global, donde esta crisis nos ha permitido reflexionar y darnos cuenta de la importancia que tiene la salud física, pero también nuestra salud psicológica, nuestra salud mental. Y ha aumentado los problemas. El pronóstico de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para el 2030, que era un pronóstico antes de que ocurriera el COVID, es que tendremos un 25% de trastornos mentales y que los trastornos mentales, como ansiedad, depresión y otros más graves, serán la primera causa de baja laboral por encima de cualquier otra causa física. Pero es que cuando hemos pasado por el COVID, todos esos problemas han aumentado a su vez, por ejemplo, problemas de ataques de ansiedad, de tristeza, de miedo, de pánico, han aumentado un 25% en la población. Y esto es un hecho profesional que, claro, cuando las personas tienen ese problema, ¿dónde acudo? Y ahora la pregunta es, ¿tenemos esos recursos en nuestro país?
Claro, a pesar de la pandemia, ¿crees que todavía sigue sin dársele a la salud mental la atención que se merece?
Yo creo que nos hemos puesto en alerta, pero ahora hay que dotar de recursos. Por ejemplo, si tenemos una gripe o tenemos un dolor en la espalda, pues yo pido cita en atención primaria para mi médico de cabecera. Pero si yo me siento triste, tengo miedo, me encuentro decaído, no duermo bien, estoy estresado y me siento desbordado, ¿dónde voy? No hay. En nuestro país no tenemos en atención primaria psicólogos ni psiquiatras para atender ni a los chicos, por ejemplo, en infantil no lo hay, y en adultos tampoco lo hay. Y la población está acudiendo a profesionales del ámbito privado. ¿Quién puede permitírselo? E incluso con listas de espera. Yo tengo colegas que, bueno, personas que me preguntan, oye, tengo problemas con mi hija o con mi hijo, y ¿a dónde lo llevo? Y le recomiendo a algún psicólogo, y luego cuando hablo con ellos, digo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Y me dicen, bueno, no lo sé, es que me ha dado cita para dentro de 3 meses. Es decir, es un problema muy grave. Como tú bien dices, ha aumentado la conciencia, pero no tenemos los recursos humanos ni profesionales para afrontar los problemas, y hay que invertir en eso.
Claro, esto también es un poco lo que quería preguntarte. Muchas personas que nos están escuchando probablemente estén muy de acuerdo con lo que dices y sean conscientes de la importancia de la salud mental, pero no se pueden costear un psicólogo. ¿Cómo solucionamos este problema?
Claro, tenemos que incluirlo, en primer lugar, en atención primaria, que hay que poner psicólogos en el sistema de salud para que sea gratuito, y segundo, tenemos que invertir en prevención. Y esto implica que en el sistema educativo, por ejemplo, la mayor parte de los problemas surgen alrededor de los 13-14 años. Entonces tenemos que tener psicólogos y especialistas en la salud mental en los centros educativos y formar al resto de los educadores y personas que estén implicadas en cualquier ámbito de la educación en detectar, en ser sensibles a los aspectos psicológicos y sobre todo introducir la educación emocional en todo el sistema educativo. Hay que prevenir antes que apagar incendios, porque luego apagar incendios es mucho más costoso que prevenirlos.
Buenas, Pablo. Yo te quería preguntar que, bueno, has comentado la importancia que tiene la inteligencia emocional y que eduquemos en ese aspecto, pero si, por ejemplo, por lo que sea, no por un motivo económico o por otro motivo, no pudiéramos acudir a un profesional, ¿hay algo que podamos hacer desde casa, nosotros mismos?
Sí, pues, por ejemplo, aprender a escuchar. Eso es súper importante. En una encuesta que ha salido reciente de los problemas que tienen los adolescentes les cuesta muchísimo trabajo compartir sus problemas de que están estresados, de que tienen miedo, de que tienen apatía, de que no les gusta lo que están estudiando. Es decir, lo que son sus problemas vitales no los comparten con nadie. Es decir, tenemos que educarnos como sociedad, estar sensibles a las necesidades de los demás, ser más empáticos con los demás. Y bueno, eso es un cambio también de perspectiva. Obviamente todos tenemos una posibilidad de cambiar y pasa también por conocernos también un poquito mejor nosotros mismos, intentar, por ejemplo, yo creo que sería un consejo que se podrían dar de forma por la radio, como estáis haciendo vosotros, por ejemplo, para que las personas, en nuestra cultura, cuando alguien tiene un problema, muchas veces dicen, no, me pasa nada, ¿no? Como que queremos dar una imagen de fortaleza, pero no, todos tenemos problemas. Y lo primero es reconocer ese problema, y eso implica también porque muchas veces cuando nuestro hijo o nuestra hija nos dice algo, eso no tiene importancia, eso, ¿cómo te vas a preocupar por esa tontería? Claro, esa persona está siendo estresada, el estrés, los padres muchas veces no entienden el estrés que tienen sus hijos por los estudios, pero es real, pues sí. A nivel fisiológico les parece como que es un estrés tonto comparado, por ejemplo, con el estrés que tienen ellos como adultos. Pues es la forma, ¿no?, de intentar escuchar, pero para eso hay que generar ese ambiente de confianza. Y a veces se necesita un poco de ayuda, un poquito de ayuda, porque no es fácil cambiar. Cambiar es posible, pero en muchos casos pues necesitamos un empujoncito.
Y un poco...
Está muy bien que lo hagáis como estáis haciendo vosotros, divulgando estas cosas en la radio, por ejemplo.
Claro. Y un poco, bueno, en otra sección aquí en el programa comentamos que podía ser que los libros de autoayuda sirviesen quizá un poco en ese autoconocimiento, ¿no?, en ese proceso de entender qué estamos sintiendo, qué nos está pasando. ¿Tú cómo valoras este tipo de contenido? ¿Lo ves positivo?
Bueno, hay contenidos de libros de autoayuda que son de calidad, pero otros no lo son. Otros es un poco homeopatía psicológica, ¿no? Y entonces, en muchos casos, no. A ver, yo soy psicólogo, pero no digo que todo el mundo tenga que ir al psicólogo, pero sí estaría bien que fuéramos a un gimnasio emocional. Para estar en forma no basta con leer un libro, ¿no? Para tener una buena dieta no basta con leer un libro de dietas o de cocina de Arguiñano. Hay que ponerse a cocinar. Entonces aquí hay que pasar a la acción, porque a mí cuando doy una conferencia o algo siempre me ha salido cuando me pregunta lo mismo. ¿qué libro me recomiendas para ser más emocionalmente inteligente, ¿no?
Te lo iba a preguntar, digo, de hecho, o sea que...
Claro, yo siempre, obviamente, le recomiendo algún libro, y normalmente alguno mío, pero...
Hay que aprovechar, claro.
Pero siempre le digo, siempre pienso, esto no le va a servir para nada, esto no le va a servir para nada. Una voz interior mía me dice, esto no es suficiente, ¿no? Te imagínate que tú fueras una cantante de música clásica, bueno, de cualquier, o un tenista, Nadal, y a la salida de un partido te preguntaran a Nadal, Nadal, ¿qué libro me recomiendas para jugar bien al tenis? Se quedaría parado, ¿no? Y te diría, juega al tenis, ¿no?
Claro,
pues
pasa la opción, ¿no?
Tenemos que sumergirnos en las emociones, perderle el miedo a las emociones, porque lo que hacemos en nuestra cultura, el estereotipo, es suprimir las emociones. Es un estilo de regular emociones. Yo las suprimo como si fuera un jugador de póker y esté triste, esté contento, esté alegre, las suprimo. Y sin darnos cuenta, lo hacemos también con las personas que es parte de nuestra cultura. Entonces, lo primero que hay que hacer es aceptar nuestras emociones, validarlas. Otra cosa es lo que hagamos con ellas, ¿eh? Porque la gente confunde una cosa con otra.
Claro.
Una cosa es reconocer la ira, la tristeza, el estrés, y ahora, ¿qué hago con esas emociones? Y en muchos casos, lo que la literatura y la investigación, que es lo que nos digamos nosotros en la universidad, muestra, es que se necesita ayuda. Por eso pensamos que es tan indispensable en el sistema escolar como aprender matemáticas, lengua o inglés. ¿Súper importantes esas asignaturas? Por supuesto. Pero en la complejidad del siglo XXI tenemos que aprender la aritmética de los sentimientos y la sintaxis de las emociones, porque eso no viene de forma natural en nuestro aprendizaje cotidiano.
Claro.
Oye, Pablo, comentabas la idea de ir al psicólogo como ir a un gimnasio emocional. ¿Puede ir uno al psicólogo sin que le suceda nada en particular, de la misma forma que uno puede ir al gimnasio simplemente para mantenerse en forma?
Eso es lo que nosotros defendemos. La idea de que, claro, si yo te digo, imagínate, ¿no?, que te llamo Ángel, no puedo tener la entrevista esta tarde porque tengo que ir al médico, o que tengo que ir al psicólogo, o si te digo al psiquiatra, ya dices, Pablo lo ha pasado grave, ¿no? Es decir, la idea de que, como tú bien dices, tú no vas al gimnasio porque estés enfermo. Tú vas al gimnasio para estar bien, para sentirte mejor, para prevenir problemas futuros, ¿no? Pues lo mismo, la idea de que uno va a un psicólogo y eso es lo que nosotros estamos intentando, que nos cuesta trabajo incluso convencer a nuestros propios alumnos, porque nuestros alumnos siguen, cuando entran en la carrera, siguen estando todavía con un modelo muy clínico. Y que, por supuesto, eso va a seguir existiendo. Tenemos psicólogos que están trabajando en hospitales, atendiendo a personas con problemas muy graves. Pero la inversión del futuro es la prevención. Y la única forma de prevenir algo es adelantándote los problemas y empezando lo antes posible. Afortunadamente, podemos trabajar con personas en cualquier momento del ciclo vital, con 30, 40, 50, 60 años. Pero si empezamos trabajando con chicos y chicas, como en la adolescencia, por ejemplo, pues vamos a prevenir muchísimos problemas y situaciones de incertidumbre como la que ha ocurrido del COVID, para la cual no estábamos preparados. Y la investigación que se ha hecho a nivel mundial ha mostrado también que las personas que tenían más competencias emocionales han sobrellevado mejor el confinamiento y todas las consecuencias psicológicas negativas que ha acarreado la pandemia.
Nos comentas, claro, que hay un componente de edad en esto de la salud mental y también has comentado antes que hay un componente de clase. Hay gente que no se puede costear un psicólogo. Entonces, ¿de esta misma forma hay un componente de género también?
Sí. Los estudios a nivel mundial han tenido... Bueno, todos los investigadores han estado encerrados en casa y se han dedicado a hacer investigaciones online. Nosotros, solo nuestro laboratorio ha participado en 7 estudios, solo nuestro. A nivel mundial hay miles. Y lo que han encontrado, y a nosotros nos ha sorprendido un poco, es que aquí más afectada es a la gente joven, menores de 25 años. Y dentro de los, por ejemplo, de los estudios que muestran de los 15 a los 25, ha afectado más de los 15 años a los 20 que de los 25 a los 29. Es decir, más jóvenes, más fuerte ha sido la incidencia. La clase social, no da igual dónde vivas, no da igual que tú vivas en Málaga Este que en Málaga Oeste, o que vivas en Madrid en un barrio u otro, no ha afectado igual. El código postal ha afectado por el nivel socioeconómico. Y si comparamos hombres y mujeres, las mujeres han sufrido el doble que los hombres. Y que tiene que ver, pues, con la, por ejemplo, la imposibilidad en nuestro país de compatibilizar la vida personal y la vida laboral. Y... las madres han seguido trabajando en casa y cuidando de los hijos.
¿Y esto por qué sucede en nuestra sociedad? ¿De qué modo afecta el modelo de sociedad en el que vivimos a nuestra salud mental?
Porque es un modelo en el que, curiosamente, parecemos una sociedad muy centrada en la familia, pero ha evolucionado tanto, y la incorporación casi, bueno, un salto vertiginoso, ¿no?, de la mujer al mundo laboral, no ha ido acompañado de medidas de conciliación familiar que permitan horarios flexibles, que permitan tener, por ejemplo, guarderías en los centros de trabajo, que permitan mayor, en otros países, el mayor tiempo para cuidar a los hijos. No hay medidas reales. Es decir, creemos mucho en la familia como cultura, como sociedad, pero si queremos que en una sociedad moderna tanto hombres como mujeres se incorporen al mundo laboral, tenemos que poner las herramientas y los medios. Y eso no se ha hecho. Es muy difícil ser mujer, madre y trabajadora y no morir en el intento.
¿Y hacia
eso
qué?
Lo demuestran los estudios. Bueno, los trastornos de ansiedad y depresión se han duplicado en mujeres.
Claro. ¿Y hacia qué modelo de sociedad deberíamos dirigirnos para mitigar estos efectos?
Pues es algo global que estamos nosotros intentando, es humanizar de nuevo las organizaciones. Por ejemplo, la educación, curiosamente, se está deshumanizando y hay que volver a donde las personas sean el centro de las organizaciones. No donde las personas sean peones, que da igual en esa organización, porque se sustituyen, ¿no? Vosotros estáis aquí hoy trabajando, pero si mañana tenéis algún problema, pues os cambiamos. Claro, un modelo de sociedad como ese no funciona. Claro, tú no puedes tener en hospitales a profesionales con los turnos de 48 horas y, claro, luego te encuentras que la gente joven, como vosotros, por ejemplo, no quiere ese modelo. Y cosas que hubieran hecho vuestros padres y, por supuesto, vuestros abuelos, ahora mismo la gente joven no está dispuesto, y han salido muchísimas declaraciones en las últimas semanas de cocineros famosos, de, bueno, periodistas famosos, sobre que notan que, por ejemplo, el otro día un cocinero súper famoso decía: el problema de la cocina española es que ahora ya nadie quiere trabajar más de 8 horas. Claro, el cocinero joven que no quiere trabajar más de 8 horas. Qué raro, ¿no? Claro, para la gente mayor, de mayores de 50 años, le resulta extraño que la gente no quiera que el centro de toda su vida sea la vida laboral. Y la gente joven, y esa es la predicción, que en el 2030 vosotros seáis el 75% de las plantillas laborales españolas, tenéis un modelo de sociedad y de vida en el que tiene que ser compatible sí o sí la vida personal y la vida laboral. Y esto significa, claro, un cambio. Entonces, significa un cambio. Y si queremos que vosotros tengáis hijos, pues tendréis que ver que eso es posible. Y eso significará, pues, unos sueldos dignos, una ayuda para que tanto tú como tu pareja podáis conciliar y tener hijos. Pues que si no, vamos a desaparecer como sociedad. Si tenemos que repensar, esos son grandes temas que igual no salen en los debates políticos, pero que son los problemas que tienen las personas de a pie.
Claro, lo del cocinero famoso igual era un titular, si es el mismo en el que yo estoy pensando, igual fue un titular que se cogió un poco con pinzas de las declaraciones reales que hizo el cocinero, que en realidad no venía a decir tanto eso y simplemente era una mención y no una crítica como se enfocaba en el titular. Yo quería preguntarte, Pablo, ahora que estamos en época de exámenes y hablábamos de la educación, ¿cómo podemos gestionar las emociones y el estrés en esta época de exámenes?
Bueno, cada uno de nosotros, cuando estemos en momentos de pico de ansiedad, de estrés, tenemos que tener un conjunto de actividades para compensarlas. Actividades agradables. Por ejemplo, en el COVID, los estudios que se han hecho han mostrado que los que han llevado mejor el confinamiento han sido las personas que han logrado, durante el confinamiento, hacer cosas agradables, que serían diferentes para ti que para mí, ¿de acuerdo? Pero hay gente que no ha encontrado esas actividades. Pues gente que ha retomado la guitarra, gente que ha retomado el deporte, que lleva mucho tiempo sin hacer deporte y se ha puesto programas en la tele y se ha puesto a hacer deporte, o ha hecho mindfulness, o cocina. Pues lo mismo, las personas cuando estén, ya sea para exámenes, como estamos ahora, o para cualquier tipo de situación muy estresante, o oposiciones, ¿no?, que también va a haber ahora varias, o si importantes en España, tienes que buscar en algún momento del día algo que te desconecte de esa, de ese trabajo intenso y que te dé placer. Que para una persona será hacer deporte, para otro será ducharse, una ducha fría, para otro será escuchar música, para otro será tocar la guitarra, para otro será hablar con un amigo o una amiga, claro, para otro será ponerse a cocinar, pero cada uno tiene que buscar eso. Es decir, piensa, y ese es el ejercicio, ¿no? Piensa qué cosas, en plazo breve, claro, no puede ser una vida muy larga, porque si no te comería el tiempo para estudiar. Tienes algo breve que te relaje, que me dé placer, sea individual, de forma individual o con otras personas.
Claro. Pues muchísimas gracias, profesor, por regalarnos un poco de tu tiempo y por hablar con nosotros sobre algo tan importante como la salud mental.
No, gracias a vosotros, a vosotras, por difundir todo esto que para nosotros es indispensable. No se puede quedar en la universidad, sino que tiene que llegar a la sociedad, si no, no sirve para nada.
Muchísimas gracias, Pablo. Un saludo.
A vosotros.
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estás escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA, y en facebook.com/RadioCampusUMA. Bueno, humeños, después de este rato hablando sobre salud mental, ahora toca sentarnos a leer un buen libro. Hoy en la sección de literatura, Ana viene a hablarnos de la editorial de la Universidad de Málaga, además del repaso que siempre nos trae de las últimas novedades editoriales en el mercado. Buenas tardes, Ana. ¿Qué nos quieres contar hoy?
Hola, Ángel, de nuevo. Pues mira, primero te venía a contar que la verdad que ahora mismo, que nunca lo comentábamos, las lecturas que tenemos actualmente, y yo ahora mismo pues te quiero decir el libro que tengo entre manos, que me tiene bastante enganchada estas últimas semanas.
Cuéntanos.
Se llama Ariadna. Es de la escritora británica Jennifer Saint. Y solo te voy a adelantar que es la historia de la hermana del famoso Minotauro de Creta. El de la leyenda del Minotauro, la típica de mitología griega que nos contaban nuestros profesores de instituto, te sonará seguramente.
Claro.
Bueno, y eso, y ahora a ver si ya que estoy de vacaciones le puedo dar un poquito de vidilla a la lectura.
Bueno, y vienes a hablarnos en concreto de la editorial de la UMA, ¿no?
Exactamente. La he descubierto hace poquito y me parece que hace una labor bastante importante para divulgar investigaciones que hacen los propios miembros de la universidad.
Me visitaste hace 2 días y te echo de menos. La noche.
Este sello editorial nació en el año 2016 y desde entonces se editan tanto en papel como en formato PDF artículos de muchísimas temáticas de la rama de ciencias de la salud, ciencias sociales e incluso cultura. Por ejemplo, os voy a comentar, humeños, una de sus últimas publicaciones, que es un libro de la periodista Ana Belén Puñal, que se llama La prostitución en el espejo de los medios. Por lo que tengo entendido, según pone en su web, analizó la representación de la prostitución en los periódicos ABC y El País entre, atentos al dato, 1977 y 2012. Un trabajazo, vaya. Que bueno, que se puede asemejar un poquito al estilo de muchos de los trabajos de fin de grado que se hacen precisamente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Yo creo que entonces la editorial de la UMA podría dar cabida precisamente a este tipo de trabajo, ¿no?, que hacemos en la facultad, esos trabajos de fin de grado que nos ponemos a hacer a mediados de abril o quizás un poquito más tarde y que desde luego nos comen las horas y nos comen la cabeza muchísimo. Así por lo menos le damos un poquito de difusión, ¿no, humeños?
Claro.
Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias,
Y bueno, humeños, quería aprovechar también para contaros algunas novedades editoriales de este mes, que desde luego viene cargadito. Os voy a decir dos, una novela romántica y una policíaca, para todos los gustos.
Y no ponga la canción, que cada vez que suena se me rompe el corazón, que cada vez que pienso en él siento que voy a enloquecer, porque no tengo a mi baby y todavía lo quiero aquí, ese beso era para mí, pero yo...
69 segundos para conquistarte es una novela de John Azcueta. Él es un chico de 24 años que se dio a conocer a través de Wattpad y que está arrasando todo internet. Este libro nos presenta a Andrés, quien en su segundo año de carrera continúa siendo un estudiante ejemplar. Es aplicado, constante, trabajador y su prioridad sin duda son los exámenes. Pero todo esto cambia cuando conoce a la chica del ascensor, la peculiar y misteriosa vecina por la que acaba perdiendo los papeles, en todos los sentidos. Su nuevo y mayor objetivo será conquistarla, pero para ello solo tendrá 69 segundos al día, el tiempo que pasa junto a ella en el ascensor. ¿Lo conseguirá?
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido.
Un caso de tres perros es la nueva entrega de la serie de misterio en la que la reina de Inglaterra, Isabel II, se convierte en una detective para resolver crímenes en secreto mientras desempeña sus labores en palacio. Sí, habéis escuchado bien, humeños, Isabel II. Esta vez tendrá que encontrar la relación entre un cuadro desaparecido y la muerte de un miembro de su personal de Buckingham, a la vez que lidia con el Brexit y con la nueva primera ministra, porque este libro está ambientado en el año 2016. Ya estoy deseando ver qué ocurre. Y bueno, Ángel, yo te iba a preguntar, ahora que hemos comentado un poquito novedades editoriales, ¿tú tienes ya algunas lecturas preparadas para el verano?
Pues yo tengo principalmente dos libros esperándome en la estantería. Uno es Historias de Nueva York, de Enric González, que me lo recomendó. Es una de las muchas recomendaciones del profesor Agustín Rivera de Periodismo. Un saludo desde aquí.
Importante, desde luego. Un saludo.
Y por otra parte tengo Un punto de paso, de Hugo Megris, que es una antología de crítica videolúdica. Hugo Megris es un... probablemente será el mejor crítico de videojuegos que tenemos en este país. Ajá. Y ha sacado una recopilación que yo ya tenía en formato digital y la he comprado también en físico porque voy por la mitad y es increíble, la verdad.
Claro, pues mira, pues yo de videojuegos la verdad que podríamos tener una conversación en la que hablaras tú más que yo, pues yo tengo poca idea, pero bueno, sería una oportunidad, ¿no? Con estos libros,
sí, es
adentrarse en este mundo, ¿no?
Un punto de entrada, por supuesto.
Bueno, humeños, como os comentaba, yo creo que tenemos cositas, ¿no?, para leer este verano. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. Un placer haberos hablado de literatura aquí en la COPE, que bueno, yo hoy me despido, creo que es el último programa que hago de la temporada y posiblemente de todo ya.
Puede ser, puede ser. Así que yo, por si acaso, te voy a despedir y te voy a decir que pases un muy buen verano.
Muchas gracias.
Y que leas muchos libros.
Pues muchísimas gracias, eso espero.
Pues muchas gracias, compañera, por la sección sobre la editorial de la UMA y, como siempre, por las novedades editoriales que nos has traído, que sobre todo ahora que se acerca el verano, pues nos conviene estar actualizados sobre el mercado de los libros. No te vayas muy lejos, que si te esperas un momento, te vas con el fin de semana organizado.
Estupendo.
Humeños, ¿sabéis ese momento en las pelis de Marvel cuando de repente aparece un personaje que creíamos que había muerto? Bueno, pues con menos drama, pero con la misma energía, hoy está de vuelta nuestra compañera Vero, que dejó el programa hace ya más de un mes y en esta ocasión especial ha venido a visitarnos, así que ya está por aquí con Málaga de fiesta para descubrirnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Muy buenas tardes, Vero.
Muy buenas tardes, Ángel, y por supuesto a nuestros umeños y umeñas que nos están escuchando. Pues mira, estoy fenomenal de estar otra vez aquí. Espero que vosotros también. Y la verdad, lo he pasado regular sin venir al programa. Pero como aún estoy aquí por Málaga, no podía perderme la oportunidad de volver al menos una vez antes de que acabe la temporada. Y mirad, os traigo una sección como las de siempre, con planazos para disfrutar este finde, pero con algo diferente, algo especial. Esta vez me tenéis que ayudar en un juego. Todos los planes son musicales y van a sonar las canciones de entrada de cada plan. Y vosotros tenéis que adivinarla. ¿Qué os parece?
Venga, haremos lo que podamos.
Perfecto, chicos. Pues comenzamos con el primer plan para hoy viernes. Y con la primera canción. Esta es muy fácil. Es un temazo de los pies a la cabeza. Pero tiene trampa. Quedaros con esta pista. Allá vamos.
Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Eres como el sol de la...
Bueno, chicos, ¿qué canción es?
Verás, quería engañar un poquito, ¿eh? Porque esta originalmente la canta Marisol, ¿no?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo
contento,
se llama? ¿Cómo se llama?
¿No? Corazón
muy
contento,
bien,
creo
Ángel.
¿Y aquí quién la canta?
Mira, os lo voy a explicar porque claramente esta canción es de Marisol, Corazón contento. ¿Pero dónde está Marisol? ¿Dónde está? Aquí está la trampa. Porque es una cover del grupo musical Mr. Proper. Una banda musical que se dedica a ir fiesta por fiesta, verbena por verbena, a cantar los temas de los grupos que más nos gustan y las canciones tipiquísimas de las fiestas del pueblo. Ya sabéis, por ejemplo, Chiquilla del grupo Seguridad Social o Zapatillas del Canto del Loco. Esta vez llegan a la Sala París 15 a darlo todo. Lo mejor de esto es que aparte de disfrutar y bailar cada canción, la entrada es gratuita con una previa adquisición en la página de Entradio. Tenéis que daros prisa, que este planazo seguro que se agota en nada y yo no me hago responsable. Comienza a las 11 de la noche y la apertura de puertas de salas, 10. Ya vamos a seguir con el siguiente plan para mañana sábado 11. Y esta canción es un poquito más difícil ya que este artista no es muy conocido. Pero oye, todos los días se debe escuchar música nueva. ¡Que comience la música!
Y qué linda esa sonrisa que entregas después del verbo. Yo beso por donde pisas, cual fueras tierra sagrada.
Uy, 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 vaya cara. Si esta no la sabéis.
Aquí no has pillado, pero totalmente.
Nada, nada.
Ni idea, pero me suena bien. La verdad que suena
sí,
bastante
bien.
Sí, muy
bien. Chula que sí. Pues mira, la canción se titula Tierra Sagrada y es del artista murciano Muerdo, acompañado en esta canción de la cantante Valera Castro. La Cochera Cabaret trae este sábado a este cantante que presenta su nuevo disco titulado De Años de Flores, Viento y Fuego. Aquí nos mostrará algunas de sus canciones de sus 5 discos anteriores y unas colaboraciones muy especiales que no voy a decir para generar intriga y para que visitéis la cocherita mañana. Pero bueno, os adelanto que su repertorio se basa en música alternativa e indie, por si así os entra un poquito más de gana. El concierto comienza a las 9 de la noche y las entradas están por 18 euritos. Baratito, baratito. Y el siguiente plan es también para el sábado, porque se nota que es el día que menos ocupados estamos y que también es el día perfecto para irse de concierto. Sobre todo de este pedazo de artista dentro música.
Y sobraron los 4 disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los 20 puñales. Y es que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras y sobras me faltas. Y me faltan las obras que tenía tu amor. Y sobraron las 500.
Creo que esta canción se la sabe. Ah, no.
Bueno, la canción me va a pillar, pero lo que el artista, por favor, estaba allí con los pelos de escarpia, ahora mismo.
Oh,
Antonio Orozco, por
bien.
Favor, que estaba haciendo Ángel unas caritas, que yo no, digo, por favor, no. Antonio Orozco, madre mía.
A mí, por según qué temas vayáis, me podéis pillar bastante fácil.
Será el presentador, pero los juegos no se te dan muy bien, ¿eh?
No, no, ya lo comprobamos hace unas semanas con la sección de Jesús.
Exactamente, es Antonio Orozco y la canción se llama Entre sobras y sobras me faltas. el artista preferido de todas nuestras madres, al menos la mía está loquita por él. Orozco visitará el Auditorio Municipal Cortijo de Torres en Málaga este sábado con su gira Aviónica Tour. Como ya seguro que sabéis, es un cantante y compositor catalán que lleva cantando desde los 15 añitos. Su primer álbum fue sacado en el año 2000, titulado Un reloj y una vela, y ha seguido deleitándonos con su música pop hasta ahora, con su nuevo disco Aviónica. El concierto comienza a las 10 de la noche y sí, por casualidad habéis cobrado o viene genial, porque la entrada está en 42 euros o en 60 según el asiento. Pero no os preocupéis, mis estudiantes, que yo os quiero mucho y esto es para los más fanáticos, como bien sabemos. Tengo un plan por 15 euritos para este sábado también que os va a encantar. Esta canción que viene ahora es uno de los artistas de todos los que irán al plan. ¡Dale al play!
Abuela me lo dijo, el amor no funciona, que menos te espera, se va y te traiciona. Te fuiste sin despedirte, como si nunca me quisiste. Te di lo que pedía y no fue suficiente, tú solo mentías. Y yo
sería trampa si la dices tú.
Pues he pillado, ¿no? Me he ido para otro género.
No,
que
simplemente
no gusta.
Porque te hemos visto bailando y se te ve con ganas de decir
sí,
cuál
chico,
es.
Exacto, estoy bailando. Pues mira, este artista es Mora, un reggaetonero, no. Ahora famosillo, y la canción se llama La Inocente. Y bueno, uno de los varios que van a actuar en el festival Herson Music Festival en el Autocine de Málaga. Sé que lo estáis deseando, así que os adelanto más artistas que irán. Por ejemplo, podréis disfrutar del reggaetón mezclado con flamenquito del Samuelillo Baby o la música electrónica de Danny Bars. En este festival vais a poder escuchar varios géneros musicales, pero sobre todo reggaetón, que oye, casi nunca ponemos planes así y sabemos que a todos nos encanta bailar hasta abajo este estilo de música. Además, habrá DJs entre cada concierto, lugares para comer, beber, descansar, y su duración es de 9 horas de bailoteo. Comienza a las 5 de la tarde y acaba aproximadamente a las 2 de la madrugada. Y la entrada general, como hemos dicho antes, solo cuesta 15 euritos, vaya, planazo para el sábado. Pero que hay más, ya el último plan, pero hay más. Tranquilos, no es el sábado, ya os dejo con tres planecitos para que elijáis, y este es el domingo. Y no sé vosotros, pero ya me apetece algo más de chill. Vamos con la canción.
No juegues si es que no vas a quemarte. No reces si la fe ya no te importa. Puedo adentrarte de lleno en mi vida, acariciarte y quedarme dormida, sentirme dueña del mundo en tus brazos, desconectar y encenderte la prisa.
Esta puede ser, no sé el título, puede ser de Vanessa Martín.
¡Bingo! ¡Madre mía, Ángel! ¡Increíble!
Vengo preparado.
Al final, adivina una. Pues sí, exacto. Es Vanessa Martín y su canción, una de las más preciosas para mi gusto, se llama De tus ojos y la realiza la cantante La Pili. Así es, La Pili es una cover de esta cantante que tiene un maravilloso nombre, como podéis apreciar, y es una cantante malagueña que se llama Pilar Esteban. Es una artista flamenca y que va a visitar el Parque de la Alegría de Ciudad Jardín para dar un concierto acompañada del guitarrista Tomás García. Y no, chicos, no hablo del cómico favorito de mi compañero de sección Darío. También hay un guitarrista que se llama Tomás García. Y bueno, estos dos artistas recrearán este domingo un repertorio de temas clásicos entre la copla, el jazz, el blues y el folclore latino. Vaya, un conciertazo en toda regla. Viene de la mano del Teatro Cervantes y su tradicional lista de conciertos al aire libre del programa Terral, en tu zona, con el objetivo de llevar a todo tipo de artistas, arte, etcétera, por toda la provincia de Málaga. Y ya sí que sí, chicos, nos vamos. Se acabaron los planes de Málaga de fiesta y bueno, espero que os encante todos los conciertos que hemos dicho. Y encantadísima de haber venido de forma especial de nuevo al programa. Y que vaya todo genial y que el programa siga siendo un éxito. Porque siempre a tope con Radio Campus Suma.
A tope con Radio Campus Suma y a tope con la COPE. ¿Te puedo decir una cosa?
Hoy, por supuesto.
¿Te acuerdas de la canción que has puesto de Antonio Orozco, no?
Sí.
Mira en mi guión el nombre que me ha apuntado de quien yo creía que era. Aquí lo pone.
aquel Pablo López.
Para que veas
bueno,
el,
chicos,
el
no
nivel.
Queremos ningún hashtag en Twitter, ¿vale? Por favor, no lo queremos.
Pues
pero
así
bueno,
está el nivel.
No pasa nada, Ángel, aquí te perdonamos como siempre.
Obviamente, siempre.
Pues muchas gracias, Vero, por haberte pasado a visitarnos y por traernos este pedazo de sección de Málaga de Fiesta.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, yo creo que ahora sí que sí podemos despedirnos porque en principio no te oímos más por aquí, aunque nunca se sabe. Así que espero que pases un buen verano y que te vaya estupendamente.
Muchísimas gracias igualmente.
Bueno, meños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
Lo que pasó, a ti te lo cuento. No creas que no dolió. Si eres que se dio, yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné con algo que a él le hacía mal. Miles de canciones en mi mente y él me lo notaba, y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Con la fama de Rosalía despedimos el programa de hoy, os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más. Puñaladita está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera y ya desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionero.